fame.
Salud y Bienestar, un programa de RFI.
Al enfrentar un cáncer de mama, las desigualdades socioeconómicas pueden impactar la calidad de la vida de las pacientes, aunque todas hayan tenido la misma atención médica. Así lo revela un estudio hecho por un equipo franco-suizo. Los detalles, Ivonne Sánchez.
Durante 2 años, un equipo de investigadores franco-suizo siguieron a casi 6.000 mujeres que habían sufrido un cáncer de mama. El enfoque, averiguar si el nivel socioeconómico de las pacientes tuvo un impacto en su calidad de vida, tomando en cuenta que absolutamente todas recibieron la misma atención médica. El doctor José Sandoval es médico oncólogo. Él es el primer autor de esta investigación y ejerce en los hospitales universitarios de Ginebra, en Suiza.
Lo que preguntamos nosotros con esta investigación es cómo era la calidad de vida de las señoras que han tenido un cáncer de mama sin metástasis al momento del diagnóstico y 1 año y 2 años después del diagnóstico, durante el tratamiento, y si esta calidad de vida era diferente según el nivel socioeconómico de las participantes. Y lo que queríamos ver es cuál era el impacto del diagnóstico en el tratamiento en la calidad de vida de las señoras, pero según su nivel socioeconómico, y si las desigualdades existían y cómo cambiaban con el tratamiento. Eso es lo que queremos estudiar en este proyecto. Hemos utilizado datos de 5.900 personas, casi 6.000 personas, que tenían un cuestionario de calidad de vida al momento del diagnóstico y 1 año y 2 años después. Así que hablamos de 5.900 señoras con un cáncer de mama que han sido tratadas en diferentes instituciones francesas.
Y bueno, al parecer los resultados han sido muy sorprendentes.
Sí, lo que sabíamos nosotros antes de este estudio es que habían desigualdades en la prevención, el diagnóstico de un cáncer de mama. Sí, ya lo sabíamos. Pero en este estudio lo que hemos visto es que las desigualdades en la calidad de vida, de cómo las personas dicen que se sienten durante el tratamiento. Y lo que hemos visto es que al momento del diagnóstico ya existían desigualdades, eso lo esperábamos de cierta manera, pero con el tratamiento las desigualdades aumentaban. Y lo que quiere decir, en nuestra opinión, es que la manera como el tratamiento y el diagnóstico impactan a la calidad de vida de las personas es más fuerte en las personas que tienen un nivel socioeconómico más bajo. Lo sorprendente es que esto es independiente de la gravedad de la enfermedad y del tratamiento que han recibido, porque todas las señoras que han participado en este estudio han tenido el acceso al tratamiento que necesitaban porque han sido tratadas en un sistema de salud francés. Así que las desigualdades que vemos son probablemente la consecuencia de todo lo que está alrededor del sistema de salud, del tratamiento, y más ligado a todo lo que es el entorno social de la persona.
Sí, porque bueno, también la mayoría de las personas encuestadas eran personas que sufrieron un cáncer de mama precoz, ¿verdad?
Exacto. Así que las personas que tienen un cáncer de mama precoz, afortunadamente la gran mayoría, hablamos de más del 80%, van a recuperar de esta enfermedad, están curadas. Así que lo más importante, no lo más importante, pero una cosa que es muy, muy importante en este tipo de enfermedad en estas personas, además de cuántas van a recuperar, estar curadas, es cuál es su calidad de vida después del tratamiento. Sabiendo que la mayoría están curadas, es muy importante que su calidad de vida sea la mejor posible.
Pero la calidad de vida es lo que ustedes han visto que es diferente, y esto realmente relacionado con el nivel socioeconómico. ¿Cómo se traduce esto?
Bueno, ¿cómo se traduce esto? ¿Cómo lo hemos detectado? Es que al nivel diagnóstico, un año después y 2 años después de tratamiento, hay como un cuestionario de 27 preguntas sobre diferentes niveles o los diferentes aspectos de calidad de vida, por ejemplo, la fatiga, insomnia, la salud sexual, el dolor asociado que puede venir después de la cirugía. Así que hay varios aspectos que preguntamos a las personas que nos den un grado. Y lo que vemos es que en todas estas cuestiones, en todos estos aspectos, se ve que la calidad de vida se empeora mucho más en las personas que tienen un nivel socioeconómico más bajo que en las que tienen un nivel socioeconómico más alto. Lo que vemos y que se expectaba es la enfermedad y el tratamiento, sabemos que tienen un impacto sobre la calidad de vida. Si fuera el mismo impacto por toda la gente, para todos los tipos de personas o todas las personas, lo que esperábamos es que estas desigualdades que existían antes de la enfermedad serían las mismas, y lo que vemos ahora es que aumentan. Quiere decir, por ejemplo, que las personas tienen más cansancio, que tienen más dolor, que tienen más problemas de insomnia, que tienen más problemas de náusea cuando están recibiendo, por ejemplo, los tratamientos de quimioterapia. No es un síntoma, no es un síntoma en particular, pero todo el conjunto que es peor en las personas que tienen un nivel socioeconómico más bajo.
¿Por qué esto?
Esto lo que creemos nosotros es que tiene que ver con todo lo que está asociado al entorno de la persona. Por ejemplo, podemos pensar que al nivel de la calidad de vida no es lo mismo si pensamos a una señora que tiene un cáncer de mama, que vive a 20 minutos del hospital, que tiene un soporte familiar bien presente, que puede dejar sus hijos en toda seguridad con su familia, que tener una otra que vive, por ejemplo, a 2 horas y media de tren del hospital, que tiene que buscar activamente con quién dejar sus hijos, que tiene de preocuparse de cuál es el impacto de la enfermedad en su trabajo, es que va a perder su trabajo, es que va a poder continuar a trabajar. También una cuestión de lo que llamamos literacia, o sea, de conocimiento. El conocimiento de todo lo que puede mejorar la calidad de vida que tenemos de más en más en Europa, como por ejemplo las intervenciones como la acupuntura, la meditación, tener el tiempo, tener el acceso, conocer dónde buscar esa ayuda, puede existir más en las personas que tienen un nivel socioeconómico más elevado que en las otras que tienen un nivel socioeconómico más bajo, y que probablemente les cuesta más al nivel del tiempo, al nivel de un esfuerzo para procurar estas intervenciones.
¿Por qué es importante esta investigación?
Esta investigación es importante en el sentido que cada vez más lo que buscamos nosotros médicos y la sociedad en general es más gente que se queda curada de un cáncer de mama, más gente que va a recuperar de la enfermedad. Pero es muy importante también de comprender todo lo que tiene que ver con la calidad de vida. Y cada vez que como una sociedad o en intervenciones de salud pública queremos hacer algo para mejorar el tratamiento del cáncer, es también importante de certificarse de que estas intervenciones, de que estas mejorías no van a aumentar más las desigualdades, y que hay gente que se queda un poco, que no va a tener los resultados óptimos. Así que además de procurar una cura, además de procurar nuevos tratamientos, es también importante comprender cómo las cuestiones sociales, cómo todo lo que es dónde la persona vive, cómo vive, con quién vive, tiene un impacto en los resultados de un tratamiento del cáncer de mama, en este caso, en su calidad de vida.
Y también me imagino que influye cómo esa persona va a afrontar su enfermedad.
Sí, exactamente. Lo que podemos pensar es que el diagnóstico, el impacto del diagnóstico es diferente según el nivel socioeconómico y cómo lo va a enfrentar y cuáles son sus preocupaciones. Lo podemos comprender que una persona que tiene un trabajo que no es muy estable, que lo puede perder o que puede perder su rendimiento más fácilmente, tendrá un otro nivel de estrés que no tiene una otra persona o que será diferente de una otra persona que del lado del trabajo tiene una situación mucho más estable. Considerar el nivel socioeconómico de los pacientes es algo que se hace cada vez más. Cada vez más comprendemos que para tratar a una persona tenemos que tener en cuenta la persona y no solamente la enfermedad. De más en más hay estudios que tienen en consideración el nivel socioeconómico. Nuestro ha sido el primer estudio que ha visto, ha intentado de buscar la relación entre nivel socioeconómico y calidad de vida de una persona con un cáncer de mama no metastático.
Quizás es que en un futuro se podría pensar que quizás también en esta manera de abordar la enfermedad se le podría proponer a las personas, a los pacientes, pues también otras actividades alternativas, no sé, masajes o algo para relajarse, ¿me explico? Para ayudar.
Sí. Ok, ya existen varias intervenciones, varios, digamos, tratamientos que tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas, entre todo lo que es fisioterapia, como dice usted, masajes, la meditación, la acupuntura y otros tratamientos que existen. Eso todo se está desarrollando, yo diría, en los últimos 10 años, de cómo tener la mejor calidad de vida posible. Sabemos que la mayoría de estas enfermas se van a recuperar, así que lo más importante, además de garantizar que reciban sus tratamientos y que se quedan curadas, es que tengan la mejor calidad de vida posible. Ya existe, es en varios países, en Francia, en Suiza, en Portugal, en otros países, cada vez más existen como equipas de gestión de calidad de vida. Pero, como le decía yo, lo importante es de comprender quién tiene acceso a estas intervenciones, no solamente por una cuestión de dinero, no solamente por una cuestión de pagar o de tener la capacidad para pagarle, pero es que las personas conocen, es que las personas tienen el tiempo para eso.
Bueno, una conclusión nada más para terminar.
Sí, mi conclusión en una o dos frases sería que cada vez más queremos un mejor tratamiento del cáncer de mama. Estamos cada vez más buscando nuevos tratamientos que basados en alteraciones moleculares genómicas de las células tumorales de cáncer de mama, pero es importante no olvidarse que además de tratar una enfermedad estamos tratando una persona, y la persona tiene todos sus determinantes, todo su entorno social que tenemos que tener en cuenta si queremos que esa persona tenga los mejores resultados en términos de curarse y en términos de calidad de vida.
Escuchábamos al oncólogo José Sandoval de los Hospitales Universitarios de Ginebra, Suiza.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Una de las invitadas de la semana de Jordi Batallé fue la cineasta argentina Carmen Lanzi.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿A quién no le ha ocurrido encontrarse a alguien por casualidad justo después de haber pensado en esa persona? Sin duda es una casualidad, o no. Este es precisamente el tema que aborda el cortometraje Luz Mala de Carmen Lanzi Giannoni y Martina Ocampo, que mereció el año pasado el premio RFI Radio Cultura al Fomento de las Artes.
Estábamos en el campo al atardecer. Y papá vio una luz allá, a lo lejos. Y un muchacho de campo que estaba por ahí dijo: el señor vio la luz mala. En el campo se usan esas cosas. La luz mala es un mal presagio. Creo que es el recuerdo más lejano que tengo.
Muy buenas tardes, Carmen.
Buenas tardes.
Carmen Lanzi Giannoni. Bienvenida a Radio Francia Internacional. Dicen que la casualidad, el azar, hace bien las cosas, ¿no? ¿Te has encontrado con casualidades como esas?
Bueno, buenas tardes. Muchas gracias en principio por invitarme. No solo me encontré con casualidades, sino que creo que la casualidad o la no casualidad fue lo único que hizo que este corto sea lo que es, desde cómo arrancó hasta cómo terminó.
De eso hablaremos. Has venido muy bien acompañada por Pablo De Vita, que es periodista, crítico, cinematográfico y sobre todo presidente del jurado del premio RFI Radio Cultura. Bienvenido también a Radio Francia Internacional, Pablo.
Al contrario, el honor es estar para mí en este espacio y sobre todo estar en un programa de tan aquilatada trayectoria.
Un placer, mano, por supuesto. Un placer tenerte aquí con nosotros. Cuéntanos, Carmen, ¿cómo fue tu encuentro con Martina Ocampo? Ambas cursasteis diseño de imagen y sonido en la Universidad de Buenos Aires, ¿no?
Sí, nosotras cursamos juntas desde el primer año en la Universidad Pública y nuestro encuentro también fue un poco casual. Yo, de hecho, el primer día que llegué era un día muy frío, que estaba el tránsito muy, muy embotellado, fue muy difícil llegar, llegué muy tarde, llegamos un grupo de estudiantes muy tarde el primer día, yo estaba preocupada, no sabía cómo funcionaba. Llego en un aula enorme con 400 personas, mucha gente, y ese mismo día nos dijeron: tienen que hacer una dupla con la que van a trabajar toda la mitad del cuatrimestre. Yo no conocía a nadie, y primero estuve por hacer una dupla con una compañera, que después nos dimos cuenta que vivíamos muy lejos y que iba a ser muy difícil trabajar así, y terminé agrupándome con otra compañera que yo no conocía. Al paso de un tiempo, con ella por suerte me encontré mucho. Ana es la productora del cortometraje. Al cabo de un tiempo tuvimos que, de esa dupla, hacer un equipo de 4 personas, y Martina era una amiga de una amiga que se conocían entre ellas, yo no conocía a nadie, y dijimos: bueno, tenemos gente en común, vamos a trabajar juntas, y nos conocimos y no pudimos dejar de trabajar hasta el día de hoy, ya han pasado 4 años.
Fantástico. Sí. ¿Dónde llevan esos estudios de diseño de imagen y sonido? Al cine, imagino, ¿no?
Sí, de hecho la carrera en FADU, concretamente en Buenos Aires, hay universidades de cine concretamente, que desde que vos arrancás estás especializándote, por ejemplo, en dirección, en montaje. En FADU la carrera es diseño integral y es también la razón por la cual nosotros la elegimos, porque tenés que aprender de todo. Nosotras tenemos que saber tanto de sonido como de dirección de arte, como dirección de actores y demás. Entonces vos podés hacer un videojuego o una película y todo lo que hay en el medio, porque justamente diseño audiovisual. Nosotras elegimos cine, pero puede ser otra cosa también.
Y imagino que el mundo de la publicidad os interesa también, ¿no?
Sí.
¿Has hecho ya cosas?
Sí, medio que todas trabajamos más que nada en publicidad, porque es de lo que hay más trabajo en este momento y de lo que podemos vivir. Pero el cine es lo que nos apasiona, verdaderamente, mucho más que la publicidad.
Por supuesto. Cuéntanos, Carmen, ¿cómo surge la idea de Luz Mala? ¿Es una historia familiar? Parece una historia familiar.
Es una historia familiar, pero antes de ser pensada como tal, en realidad era una... El documental, este documental es el primer trabajo que nosotras hacemos con la temática documental, y para nosotras fue como una herramienta, una excusa en realidad, para intentar respondernos algunas preguntas de cosas que nos inquietaban. Nosotras como grupo, casualmente, coincidimos mucho en que nos preocupaba un poco la necesidad que tenemos como seres humanos de registrar nuestro paso por el mundo, que creemos que es un poco una forma de intentar ganarle al tiempo, porque podemos prevalecer en los años si registramos nuestra vida. Y nos preocupaba un poco la no conservación o la poca conservación que había particularmente en nuestro país sobre los archivos, porque nuestros archivos son nuestra memoria y nuestra identidad, y si eso se pierde, entonces, ¿qué historia se cuenta y quiénes somos nosotros? Entonces, al principio teníamos una preocupación que era de un índole quizás más teórico, y a los 2 meses de empezar a hacer el guión, encontramos un cortometraje familiar.
Por casualidad.
Y a partir de ahí la historia cambió mucho.
Son terribles las imágenes que vemos de la degradación del celuloide, de la vieja película de tu familia. ¿Es posible salvar esos tesoros del pasado? Es complejo, me imagino, ¿no?
Concretamente, eso ya no. Hay algunos que sí. De hecho, es un poco compleja la historia. Tiene varias partes. Voy desde el principio. En realidad, nosotros no es que encontramos este material ahora. Nosotras hace... Este corto lo hicimos en 2023. Un año antes de eso, mi madrina es docente de la Universidad de Filosofía de la UBA y un compañero de ella había restaurado un archivo que es el material que aparece en el cortometraje, que de hecho es la ópera prima de Néstor Luis Cordero, que es un filósofo hoy en día muy conocido de acá de París y en todo el mundo. Y también es la ópera prima de Félix Monti, que es uno de los DFs más importantes que tenemos en nuestro país, Argentina. Y este compañero de mi madrina manda por una cadena como extra por fuera del trabajo a sus compañeros de cátedra: miren, restauré esta película que la subimos a YouTube, se las comparto para que la vean, es un material muy interesante. Y mi madrina, cuando abre, ve que es su tía.
Increíble.
Es un material que nadie sabía que existía en mi familia, nadie sabía que ella actuaba, ni nadie sabía que había algo filmado de ella. Y cuando mi tía vio eso, fue como una revolución familiar increíble, porque de hecho ella murió a los meses de hacer ese cortometraje. Entonces, bueno, imagínate lo que fue. Y en el medio del proceso, un año más tarde, cuando nosotros nos pusimos a hacer este cortometraje, ya estábamos empezando con esta idea de la cuestión del archivo y la pérdida del material. Y yo un día dije, me acuerdo que hay este cortometraje de mi tía, que si no lo hubieran restaurado, no lo hubiéramos visto. Y de pronto todo coincidía. Y a partir de ahí la historia dio un giro tremendo y se convirtió en una historia familiar.
Y la voz que escuchamos en la película
es mi abuela.
Es tu abuela.
Sí.
Increíble, ¿no?
Sí.
¿Se prestó fácilmente a poner la voz?
Sí, que de hecho también yo, antes de incluir este material de archivo en el corto, yo ya quería que mi abuela haga la voz en off, porque a mí me gusta mucho su voz y hay algo de la textura de su voz que yo desde que soy chica le pido que me cuente historias, y hay algo en su voz que a mí, no sé qué me genera, pero me moviliza mucho. Y a los 2 meses terminó siendo solo la voz, sino la protagonista, parte fundamental del corto.
Tu abuela nos habla de una luz mala. ¿Qué es esa luz mala?
Bueno, viste que como todo mito, no hay una sola respuesta. La luz mala en mi país, se dice mucho para la gente que trabaja y que vive en el campo, es supuestamente si vos ves a lo lejos, sobre todo cuando está oscuro, una luz que es como un destello blanco, es un presagio de que vas a morir pronto. Lo que mi abuela cuenta en el cortometraje es que su padre ve esa luz y a los 2 días le da un ataque cardíaco. Hay gente que dice que en realidad esa luz son huesos de animales, que con ciertos estímulos brillan. No se sabe qué es, porque bueno, justamente hay más de una versión, pero de eso se trata el mito, de que es un presagio de muerte.
Aquí en Francia, Éric Rohmer, el realizador, hizo una película sobre el rayo verde, que es una pequeña luz verde que aparece cuando el sol se pone en el mar, en la costa atlántica, ¿no?
Mira.
Y es una película. Y no dicen que trae mala suerte, al revés, si la ves con tu mujer o tu ser querido, te vas a casar con él.
Mira.
¿Qué sentisteis cuando os anunciaron que habíais ganado el premio?
La verdad es que creo que no lo dimensionamos hasta que llegamos ese día a la embajada a recibirlo. Aparte fue muy loco porque nos comunicaron por mail un día, una noche, que estábamos entre los 21 preseleccionados de varios. Y el otro día muy temprano recibimos un mail de que habíamos ganado y fue como una total sorpresa en la que creo que desde el momento en que nos inscribimos tampoco lo habíamos dimensionado, lo que significaba realmente. No teníamos idea de lo que... No conocíamos, de hecho, el Festival de Clermont-Ferrand, no teníamos idea de lo que podía vivirse ahí, y fue desde ese momento en adelante toda una... un gran descubrimiento.
Expliquemos a nuestros oyentes que el premio consiste también en una estancia en Francia y asistir al Festival de Clermont-Ferrand, que es el mayor festival dedicado al cortometraje, ¿no?, en el mundo casi.
Sí.
¿Cómo sentisteis ahí en Clermont-Ferrand?
Fue una experiencia increíble. Nos angustiamos el último día porque no nos queríamos ir. Fuimos con Martina, mi compañera codirectora. Lamentablemente ella hoy no puede estar acá. Está de hecho llegando en este momento a Argentina. No pudimos coordinar con las fechas. Ella estuvo acá hace un tiempo, por eso no está acá, pero está presente igual en espíritu, como el resto del equipo. Nosotras somos un grupo de 10 mujeres estudiantes de la universidad pública, 10 realizadoras, somos 2 productoras, 2 directoras y un equipo enorme y hermoso. Pudimos ir solamente nosotras dos en representación de todas ellas y la verdad es que fue de verdad increíble. Estuvimos una semana en un hotel cerca a unos 15 minutos de la Maison de la Culture, que es como era la sede central, digamos, del festival, y la rutina era levantarse en el hotel, ir a ver una proyección, ir a una masterclass, reunirse con gente, reunirse con colegas, reunirse con distribuidora. O sea, fue como una fantasía que duró una semana, pero para nosotras es eterna.
La próxima vez que vayáis tenéis que ir a Cannes, ¿eh? En las
mismas condiciones. Sí, me encantaría.
Por cierto, ¿dónde podrán nuestros oyentes ver el cortometraje Luz Mala?
Bueno, el cortometraje, como todavía está en distribución, ahora vamos a proyectar el corto en el CLAP y en el Cinema de FEM. Como todavía está en distribución, no puede estar publicado online para todo el mundo, pero se puede hacer pasar un link privado, y si no, en unos meses estará abierto, disponible para quien lo quiera ver.
En fin, pues tendrán que esperar algunos meses para poder verlo, pero ya lo saben, que se pueden verlo en el CLAP, el festival.
En el CLAP, que se va a hacer en París, o en el París, Cinema de FEM, que son ambos en París.
También aquí en París. Muchísimas gracias, Carmen Lanzi Giannoni, por
gracias
haber estado
a
con nosotros. Muchísimas gracias, Pablo. Pablo
De Vita. El honor es mío. Realmente muy agradecido de estar en tu prestigiosísimo programa, con tu enorme trayectoria y sobre todo hablando, como decía Carmen, de los valores de la cultura, que son finalmente los que tienen que prevalecer en las sociedades porque son los que nos enriquecen.
El honor ha sido el nuestro. Permíteme también que dé las gracias a Jean Bourdelas y a David Brockway, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen desde Chicago hasta la Patagonia gracias a una cadena de televisión que se llama UCL, cadena Unión Continental Latinoamérica, y una red también que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente.
Muchas gracias.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.